Hola, mi nombre es Tatiana. Bienvenidos a mi podcast Sanando mi Alma. Muchos me conocen como Magia Amarilla o Amarilla. Esta es la primera vez que voy a estar subiendo video podcast, entonces este va a quedar en YouTube y también va a quedar en Spotify. Y quiero aprovechar para seguir con algo que ya había comenzado en mi podcast de Spotify. Había comenzado con una sección llamada Rompiendo Patrones y esta va a ser la segunda parte. Entonces, si no has escuchado la primera parte, te invito a que vayas a mi canal o sí, a mi perfil de Spotify, que se llama también Magia Amarilla, y ahí puedas escuchar la primera parte. Hoy vamos a retomar y lo primero que quiero empezar diciendo, como para que podamos entender este tema de qué son los patrones, de dónde vienen, dónde se forman, es preguntarnos cuál fue el rol que te asignaste o te asignaron en tu sistema familiar. Entonces, para muchos, debido a ausencia de padre, por ejemplo, tomamos el rol de papá, de pronto por ausencia de mamá, entonces tomamos rol de mamá, o si hay ausencia de los dos porque los dos trabajaban un montón y te tuviste que hacer cargo de hermanos, o simplemente porque tuviste que cuidar de ti solito porque de pronto papá y mamá no pudieron estar muy presentes, pues ahí tomaste un rol de cuidador o tomaste un rol de adulto que a lo mejor no era el momento que tomaras. Todos nosotros tenemos un rol en nuestro sistema familiar. Se supone que lo más sano es que nosotros simplemente tengamos rol de hijos, de recibir cuidado, recibir amor, recibir respeto y muchísimas otras cosas, pero esto es muy utópico, es muy difícil que suceda. La mayoría de seres humanos tenemos un rol asignado que a lo mejor no es el correcto. También porque obviamente en los sistemas familiares hay problemas, hay adicciones, hay conflictos, hay un montón de cosas, sobre todo las personas que venimos de Latinoamérica, tenemos como una historia de familias un poco disfuncionales, pero ahí es donde nosotros generamos los patrones. Entonces voy a darte un ejemplo. Supongamos que tú fuiste una persona que se crió con un ambiente muy hostil, donde constantemente había peleas, donde había drama, donde un problema, una cosa que se podía solucionar sencilla, se convertía en algo gigante. Entonces era algo normal para ti ver drama, ver gritos, ver peleas, ver discusiones. Entonces obviamente para ti es como que, bueno, yo tengo ese rol de ser el mediador, tengo ese rol de simplemente aislarme. Tengo ese rol de simplemente adoptar la posición de mamá o adoptar la posición de papá y seguir repitiendo esa historia del drama, del conflicto. Y ahí es donde nosotros, sin querer queriendo, empezamos a repetir esos patrones en nuestras relaciones. Quiero especificar que no solamente son las relaciones sentimentales, o sea, las de pareja. Nosotros repetimos patrones incluso en las relaciones de amistad y por eso es que muchas veces si tú fuiste el salvador en tu familia, es decir, te hiciste cargo de tus hermanos, tuviste que tomar ese rol de adulto a una edad muy temprana, pues lo más probable es que seas súper salvador y que constantemente estés repitiendo ese patrón de salvar a todos y que con tus amigos seas el protector, el papá, la mamá de tus amigos o con tu pareja, pues busques parejas a las que tengas que proteger o salvar. Entonces, todo viene desde ahí, desde en qué momento se generó, cómo se generó y cuál fue el rol que tomaste. La gente cree que el hecho de que uno diga, no, por ejemplo, mi mamá fue una persona súper controladora, fue una persona súper agresiva, yo no voy a ser así para nada. Entonces ya se vuelve en ese el extremo. Entonces ya no voy a ser ni controladora ni agresiva, sino que voy a ser fría, parca, nada me va a importar y simplemente me voy a aislar. No voy a conectar con mis emociones porque me dan mucho miedo las emociones, porque cuando mamá conectaba con sus emociones lo hacía de esta forma tan desmesurada. Entonces me convierto en una persona que se aísla. Nosotros podemos siempre irnos como a cualquier lado o a cualquier extremo del espectro, podemos ir hacia el que es súper evitativo o al que es súper dependiente, o sea, podemos adoptar cualquiera de estos dos extremos en cualquiera de los roles que nos asignemos o que nuestra familia nos asigne. La clave aquí es hacernos conscientes de cuál es ese rol, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos repitiendo constantemente para que podamos empezar a romper el patrón. Entonces, cuando yo aprendía sobre esto, porque justo yo les empecé a grabar ese podcast sobre romper patrones y en mi vida empezaron a mostrarse un montón de patrones. Eso fue como si el universo hubiese dicho, ok, vas a hablar de romper patrones, pues a ver, te voy a hacer súper visibles todos esos patrones que tú tienes que empezar a romper y que todavía te falta por romper o por hacer consciente. Y empecé a ver un montón de cosas, ¿sí? Que no solo era como, ah, los patrones que repito en pareja, no, sino también la manera en la que me relaciono, ¿cierto? El hecho de que, por ejemplo, en mi caso, el hecho de que yo me dedique a ayudar personas también es una manera quizás un poco positiva de expresar ese rol que yo me asigné de ser la que protege, la que salva o simplemente la que soporta como el dolor, la que escucha el dolor del otro, pero no expresa su propio dolor. Y fue darme cuenta de que tenía que expresar más mi propio dolor, ¿cierto? Seguir en mi proceso terapéutico. Entonces fue todo un viaje para poderles grabar este podcast el día de hoy. ¿Cómo empezar? Algo que me pareció increíble es, listo, después de hacerte consciente, necesitas empezar a tener una relación contigo mismo. Ese es el primer paso. Paso número uno para empezar a romper patrones, tener una relación contigo mismo. Y esa relación va a empezar por una reconciliación. Porque hemos pasado muchísimos años sin dirigirnos la palabra, a no ser de que sea para regañarnos o para decirnos un par de cosas, qué tonta, por qué no te acordaste de hacer esto, de hacer aquello. Entonces, cuando empezamos a tener esa relación con nosotros mismos, es normal que lo primero que venga a nuestra mente sea enojo, tristeza, decepción, rechazo, sobre todo si eso fue lo que recibiste en tu infancia, es muy probable que esa relación que tienes contigo sea de esa manera. Entonces, yo lo primero que recomiendo es que tengas una conversación contigo, que te mires al espejo, que empieces a pedirte perdón por todas las cosas que a lo mejor te hiciste o dejaste o permitiste que te hicieran desde esa inconsciencia. Y después de tener esa conversación en la que te pides perdón, en la que te perdonas, yo recomiendo que empieces un proceso terapéutico. Yo siento que la terapia debería ser canasta familiar. O sea, de verdad, todos deberíamos ir a terapia. ¿Por qué? Porque la terapia, aunque tú no tengas los traumas más gigantes, es el principio de empezar a conversar contigo mismo. Porque aunque estás conversando con el terapeuta, estás hablando de tus cosas, al fin, estás expresando lo que tú sientes, estás tratando de procesar todas esas cosas que te pasan y que te han sucedido en toda tu vida. Entonces, estás escuchándote. Y por eso es que la terapia es tan maravillosa, porque te estás escuchando, estás contando lo que sientes y hay una persona que sí, te está dando retroalimentación, que habrá cosas que tomas de tu terapeuta que sirven o no sirven, pero estás haciendo ese proceso de gestionar, de sacar, de procesar. Y eso es lo bonito de la terapia. Entonces, después de que tenemos esas conversaciones con nosotros y entendemos cuál fue el rol que nos asignamos, entendemos qué es lo que hemos estado haciendo por tantos años que a lo mejor nos está haciendo o nos ha estado haciendo tanto daño, yo creo que ahí es donde ya viene el momento de empezar a aceptar que nosotros tenemos el poder de transformar la historia. Si tu familia siempre vivió historias de separación, de escoger parejas no disponibles, de escoger parejas maltratadoras, de escoger parejas a las que tenían que salvar, rescatar, o todo lo contrario, cero parejas, entonces es súper difícil para ti como encontrar una pareja o asentarte, por así decirlo, o quizás en tu patrón familiar estaba más bien como siempre ser el que suple las necesidades de los demás monetariamente o emocionalmente y que esa es la manera en la que se expresa afecto en tu familia, etc. Ya cuando tú te haces consciente de todo esto, empiezas a aceptar, y esto es lo que quiero que hagas porque esta es la segunda parte. Segundo paso, aceptar que yo tengo el poder de cambiar y de transformar la historia. Cuando hice constelaciones familiares, una de las cosas que más me gustó fue ubicar a papá y a mamá exactamente donde ellos deberían estar, detrás de mí. Y esto fue revelador, maravilloso, sanador. Yo lloré muchísimo porque por muchísimos años como que me la pasé sintiendo que yo cargaba con la responsabilidad de unir a papá y a mamá. O sentir que yo tenía que estar en pareja porque estoy buscando desesperadamente unir a papá y a mamá. O simplemente el hecho de que yo veía a mi mamá como si fuera mi hija. Siempre protegiéndola, siempre cargándola, siempre tratando de estar para ella, para recibir su dolor, como lo estuve de niña. Y con mi papá, pues siempre como tratando de buscar su aprobación como si él fuera mi mamá. O sea, yo tenía mi sistema familiar completamente desorganizado. Y ahí es donde empiezo a organizar y me doy cuenta. Ellos son dos seres muy importantes. Y esto es lo que quiero que entiendas, que yo sé que te va a ayudar a sanar y a perdonar. Sea lo que haya sido tu papá y tu mamá, yo no te estoy diciendo ahora mismo que tienes que perdonar, pero sean lo que sea que hayan sido, fueron dos seres que cumplieron la única misión que tenían, que era traerte al mundo. Seres humanos, llenos de errores, y a lo mejor que te hicieron daño o no te hicieron daño, pero te marcaron de alguna manera o no estuvieron, pero te trajeron a este mundo. Y tú en tu genética tienes parte de mamá y de papá, de las abuelas, de parte de mamá, de los abuelos, de parte de papá, de las abuelas, de parte de papá, de los abuelos, de parte de mamá. Y toda esa información genética hace parte de ti. Cuando yo entendí esto, dije, ahora comprendo por qué, sin darme cuenta, yo a veces repito las historias de tías, abuelas, mamá, etcétera, porque toda esa información está en mí. Y el hecho de que yo la rechace y diga, yo no quiero eso, yo no soy eso, lo único que hace es fortalecer la herida y hacer que el patrón se fortalezca. Hacer que inconscientemente lo repitas. Porque todo lo que tú resistes, persiste. Yo sé que esto es frase de cajón, pero es en serio. O sea, todo lo que nosotros resistimos con tanta fuerza, yo resisto el cambio simplemente te va a abrazar como una ola del mar. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros experimentemos todo esto para poder evolucionar como almas. Y aquí obviamente explicándoles que yo soy terapeuta holística, o sea, yo trabajo más que todo con la parte espiritual, holística, no soy psicóloga. Y desde la parte espiritual, nosotros escogemos estos dos seres tal cual son para poder tener esas experiencias que tenemos. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo acepto la parte de mí que es de papá, acepto la parte de mí que es de mamá, pero yo decido transformarla. Yo decido escribir una historia distinta. Acepto esta persistencia paterna, acepto esta emocionalidad materna, pero elijo crear distinto, elijo amar distinto, elijo escoger parejas distintas. Y eso solamente lo da la práctica. Y aquí es donde quiero ir con el tercer paso, la práctica. La práctica empieza con la relación contigo. Entonces, empezar a tener contigo esos actos de amor que te gustaría tener de una pareja. Todos los días preocuparte por cómo estás, qué has comido, si estás cuidando de tu cuerpo, si estás trabajando con ánimo, si estás haciendo lo que amas, si estás poniendo tu corazón en cada cosa que haces, si estás cumpliendo tus sueños. Preocuparte por ti como el ser más importante de tu vida, porque realmente lo eres. Y al tú convertirte en el mejor partido, porque es como si tú te estuvieras conquistando a ti, es como si tú fueras tu propio novio o novia, te vas a dar todo, te vas a dar todo lo que necesitas, la alimentación que necesitas, el cuidado que necesitas, la salud que necesitas, la información que necesitas, no la basura que consumimos todo el tiempo, la atención que necesitas, los regalos que necesitas, el amor, el contacto físico que necesitas, te lo vas a dar tú. Hasta el punto en el que tengas una relación tan bella contigo que tu estándar del amor, o sea, tu termómetro, la manera en la que tú vas a medir cómo quieres ser amado tiene que ser la manera en la que tú te amas. Yo no puedo esperar que el mundo me ame, que las personas me amen, si yo por lo menos no estoy construyendo una relación de amor conmigo. Y no es que si tú no te amas no mereces amor, todos merecemos amor. Pero tú vas a poder escoger mejor el amor si tú de corazón tienes una relación buena contigo mismo. Porque si tú todo el tiempo te tratas bien, te hablas bonito, te preocupas por ti, va a llegar una persona que no se preocupa por ti, que te trata feo, y tú vas a decir, espérate un momento, yo no quiero eso en mi vida, porque es que yo me doy un amor tan hermoso que no estoy dispuesto a aceptar eso. Entonces, ahí es donde tú, al convertirte en tu mejor partido, empiezas a romper patrones, porque ya no aceptas lo mismo de siempre. Ese es el primer inicio. Si tú tienes contacto con tus emociones, te permites sentir, te permites hablar de lo que sientes, no vas a evadir emociones cuando estés en pareja. Entonces, vean que todo comienza con esa relación que tienes contigo. Y entonces ustedes dirán, no, pero entonces ¿eso qué quiere decir? Que tengo que hacer terapia, pero es que hacer todo eso es muy difícil. Si tú no empiezas a invertir lo mismo que inviertes en tus relaciones con otros, en ti, va a ser muy difícil que tú de verdad puedas tener relaciones sanas. Es tan fácil para nosotros regalarle cosas a los demás, gastar tiempo en los demás, pero tan difícil gastar tiempo en nosotros mismos, tan difícil aprender a tener una relación con nosotros, disfrutar de nuestra soledad. Y si tienes tanta oscuridad o sientes que tienes tantos dolores, que es muy difícil para ti sanar esto por ti mismo, o sea, solo, busca ayuda. Es que estamos llenos de ayudas. Hay terapeutas de todos los tipos, hay ayudas espirituales de todos los tipos, hay de todo para que tú empieces a sanar. Y ya nos convertimos en las víctimas llenos de excusas, es que no puedo, es que no siento que sea capaz, es que. Y es normal que tengas esa resistencia porque el mismo cuerpo se resiste a sanar. Pero una vez que das el paso, ya no hay vuelta atrás. Ya vas, es profundo a sanar todo lo que tengas que sanar para que tus relaciones cada vez sean mejores. Hoy, atendiendo a un chico, mientras le leía el tarot evolutivo, le decía, mira, no te culpes ni te juzgues por el estado en el que estás en este momento al conocer a esta nueva persona. Síguete dando la oportunidad. Lo que yo les estoy diciendo no es que se tienen que quedar solos y que no pueden amar, no. Porque yo siento y soy fiel creyente de que no podemos aprender a nadar estando desde afuera. O sea, mirando como nadan, no. Tenemos que lanzarnos al charco y nadar. Entonces, no nos juzguemos porque realmente nadie llega perfecto a las relaciones. Todos vamos a sanar cosas y más porque las relaciones son un gran espejo. Y ese tema se los voy a dejar para la tercera parte de romper patrones. ¿Cómo podemos romper patrones estando en una relación? ¿Cómo podemos tener relaciones más sanas? ¿Y cómo el otro es mi espejo? ¿Cómo funciona la ley del espejo realmente? ¿Realmente me muestra lo que soy, lo que no soy, qué es? Ahí los voy a dejar. Gracias por escuchar hasta el final y espero que les haya servido este episodio. Los amo muchísimo y recuerden estar pendientes de horóscopos, tarot y muchísimos mensajes hermosos en mi Instagram magia.d.amarilla y también en mi TikTok. Besos, bendiciones, namaste.